Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a UNTER. Es un honor y una gran satisfacción estar aquí. Como me han precedido mis colegas Enrique Viale, Darío Aranda, mi interés en esta presentación es hacer un panorama más conceptual, tratar de volver sobre esos conceptos que ellos han deslizado, ilustrado, y también tratar de dar cuenta de una perspectiva latinoamericana sobre la problemática del extractivismo. Entonces, en ese sentido, voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer una presentación en tres momentos. En la primera, quisiera subrayar cuáles son las claves que ordena mi lectura. En la segunda parte, quisiera abordar el debate sobre el desarrollo y qué conceptos están en pugna. Y en la tercera y última, quisiera hablar sobre los saberes críticos que existen en América Latina y la agenda de derechos humanos. Para comenzar entonces, como introducción, los cuatro temas ordenadores que en todo caso me parece son esenciales para hacer una lectura sobre las luchas contra el extractivismo y las nuevas problemáticas socioambientales son, por un lado, la noción de ciclo político, por otro lado, la de doble dinámica del capital, en tercer lugar, la de nuevos debates y, por último, la de la nueva agenda de derechos humanos. Ciclo político, ¿por qué? Porque en realidad a mí me parece importante también tratar de dar cuenta, ya que han pasado varios años, 15 años, desde la expansión del extractivismo, que efectivamente las bases de los distintos modelos extractivos se sentaron o se asentaron en la época del neoliberalismo, pero se expandieron en los últimos 15 años, sobre todo a partir de 2003, cuando se da el boom, el alza del precio de los commodities a nivel global, que hace que efectivamente todos los países que puedan exportar materias primas aprovechen estas ventajas comparativas del mercado internacional. Paralelamente a esto, asistimos, por supuesto, en el año 2000 o 1999, si ustedes quieren volver al caso de Chávez en Venezuela, a un cambio de época que en América Latina suscitó enormes expectativas políticas acerca de la posibilidad de repensar la relación entre sociedad, política y economía. Lo que quedó fuera, fueron muchas cosas, en ese intento de reforma. A partir entonces del año 2003, arrancamos con lo que he denominado el consenso de los commodities, que está ligado precisamente a esta alza, a este boom del precio de las materias primas, y que es algo común o que comparten tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos progresistas, más allá de las diferencias o el espacio de geometría variable en el cual se inserte sobre todo el Estado. Estamos casi llegando a un final de ciclo. De hecho, a partir de 2008, gran parte de la literatura latinoamericana ha comenzado a leer, mucho menos en términos de nueva izquierda a estos gobiernos y mucho más en términos de viejos modelos de dominación al estilo populista. Más allá de lo que entendamos como populismo, no es mi lectura estigmatizante, es una lectura que busca dotar de complejidad a ese término, el caso es que se han dado fabulosos procesos de concentración de poder, no solo económico, sino también político, al compás de la expansión de estos gobiernos. El final del ciclo 2015-2016 nos confronta hacia una realidad bastante desoladora luego de haber sostenido diferentes expectativas políticas, que es la de un giro hacia la derecha, donde Argentina es la ilustración pionera, seguida de Brasil y muy probablemente, prontamente, lo será Venezuela. Entonces, es en el marco de este ciclo que se ha dado la expansión del paradigma extractivista en América Latina. Perdón, pero ¿cuál es la anterior? Sí, pero la anterior. Acá. Ah, no, sigue después. Entonces, la gran paradoja de este periodo es que estamos, o que fue un periodo de expansión de los derechos, efectivamente, ¿no? Hubo derechos derechos del trabajo, derechos sociales, derechos de las llamadas minorías que fueron reconocidos, pero al mismo tiempo, al compás de la expansión de las fronteras del capital, ha habido una fuerte tendencia al cercenamiento y despojo de derechos territoriales, ambientales y sin duda que repercuten en derechos políticos y civiles. Entonces, en la gran paradoja latinoamericana es esta, ¿no? Esta tensión que al compás de esos 15 años comienza a devenir contradicción en la medida en que esta colisión entre la expansión de derechos y la expansión del capital genera cada vez más conflictos socioterritoriales o socioambientales en todo el territorio latinoamericano. Hablamos de la doble dinámica del capital también, que es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo, en los gremios hay una tendencia a pensar que la dinámica del capital tiene una sola dirección y es la que confronta capital con trabajo y se expresa a través de la sobreexplotación, la explotación, o inclusive, podríamos decir, la precarización y hasta el desempleo, ¿no? Pero no hay que olvidar, Marx lo decía, hablaba en El Capital, pero también Rosa Luxemburgo, que es necesario hablar de otra lógica, otra dinámica del capital, que sin duda ha avanzado enormemente en las últimas décadas, que tiene que ver con el avance de este sobre los territorios, sobre lo que llamamos los bienes comunes, como bien dijo acá Darío, que implica desposesión, destrucción y expoliación de esos bienes. Estamos en un periodo en el cual esa doble dinámica del capital nos plantea, sin duda, desafíos enormes. En ese sentido, una cuestión fundamental que en Argentina, sobre todo, ha sido obturada durante 12 años de kirchnerismo, es que tenemos una agenda frondosa en relación al tema de derechos humanos. No solo la agenda tan terrible que reenvía el terrorismo de Estado y que ha implicado a través de los juicios a los represores un modelo ejemplar, no solo también el tema de la violencia institucional ligado a la criminalización de la pobreza y de la juventud, sino también todo lo que tiene que ver con derechos de los pueblos originarios y lo que tiene que ver con extractivismo, territorio y democracia, que nos plantea no una tan nueva agenda, porque la de pueblos originarios no es nueva, pero en todo caso nuevos desafíos desde el momento en que la lógica del capital plantea un arrinconamiento de esas poblaciones campesinas e indígenas y además nuevas lógicas de extracción y desposición de los territorios de manera general. Trata y femicidios son también temas muy importantes en la agenda de derechos humanos. También hay que ver la ruta del extractivismo, en qué medida también fomenta estos dos graves problemas en la sociedad contemporánea. Entonces, para cerrar este primer punto, lo que es esencial es que estamos en un periodo de ambientalización de las luchas, para citar a Enrique Leff, quien habla también no solo de ambientalización de las luchas, sino también de la emergencia de un nuevo pensamiento ambiental en América Latina. Estamos ante la expansión de la globalización financiera y comercial a través de megaproyectos extractivos. Estuvimos un periodo marcado por el progresismo selectivo, le robo esta frase a Darío, porque el progresismo en todos los países latinoamericanos ha tendido a mirar la realidad con un solo ojo, y por ende estamos ante la obturación de una nueva agenda de derechos humanos. Es en este marco que uno de los grandes debates contemporáneos es el debate sobre el desarrollo. Y la noción misma, la idea de desarrollo, es una idea que atraviesa el pensamiento social, económico y político de América Latina desde 1940-1950. Es un concepto límite y ordenador que al tiempo que aparece como programa económico, se erige también como promesa emancipatoria. La ilusión del desarrollo ha recorrido numerosas experiencias políticas en América Latina, lo que se llamó, por ejemplo, el neodesarrollismo. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el desarrollo ha configurado varios campos problemáticos. Una cuestión o un campo problemático se configura a partir de la relación entre desarrollo y progreso. Y ahí vemos emerger el paradigma dominante, un paradigma netamente economicista, un paradigma productivista, esto es, que considera que la producción es un fin en sí mismo y apuesta al crecimiento indefinido o ilimitado, Y por otro lado, un campo problemático en el cual se relacionan o se tensionan la noción de desarrollo con la de naturaleza. Es en ese marco de la tensión entre desarrollo y naturaleza que a partir de los años 70 emerge el paradigma ambiental, no solo en los países del primer mundo, sino también de manera incipiente en América Latina, más allá de que en América Latina tiene un lugar fundamental esta visión eldoradista que evocaba Enrique Viale en su presentación. ¿Por qué visión eldoradista de la naturaleza? Porque América Latina tiene una historia ligada a la exportación masiva de naturaleza, porque América Latina ha sido vista tradicionalmente como el lugar por excelencia de los recursos naturales, porque la extracción o la actividad económica ha seguido o se ha dado al compás de los diferentes ciclos económicos. Primero fue con Potosí, el oro y la plata. Luego le siguió el ciclo del guano, el ciclo del caucho, el ciclo del petróleo, ahora el ciclo de la soja, el del gas y el petróleo no convencional, ¿por qué no el del litio? Al compás de esos ciclos económicos, América Latina aparece como exportadora masiva de naturaleza y, por supuesto, va concibiendo este imaginario que asienta la idea de que, efectivamente, explotando o sobreexplotando ese recurso que está exigiendo el mercado internacional, podremos acortar significativamente las distancias con los países del primer mundo y, por ende, podremos desarrollarnos. Es decir, se alimenta un imaginario, ¿no?, mágico casi, del desarrollo inmediato. La cuestión ambiental, y esto es importante también tenerlo en cuenta, ha sido tradicionalmente para las izquierdas un punto ciego, ¿no? Para las izquierdas, sea clasista, sea nacional popular o populista, ha sido un punto ciego porque las izquierdas consideran que el desarrollo tiene que ver con la expansión de las fuerzas productivas. Y bajo esa concepción productivista niega o obtura todas las problemáticas que tienen que ver con la dinámica de desposesión del capital que avanza sobre los territorios. Entonces, ese punto ciego es el que hemos tratado tantos, acá tenemos tantos docentes como Marta Maffei, que ha hecho, digamos, que es una de las pioneras, pero hay tantos pioneros en Argentina y en América Latina que han buscado abrir esta discusión en el seno de las izquierdas para poder incorporar esta problemática que tiene que ver con la desposesión y que coloca en el centro hoy cada vez más los conflictos ambientales. Mucho más si tenemos en cuenta, volviendo al inicio del ciclo, que a partir del año 2000 y de 2003, con el boom de los commodities, la noción de desarrollo, el concepto de desarrollo como gran relato estructurador de la modernidad, vuelve a estar en el centro de la escena. Vuelve a estar como discurso hegemónico, como discurso dominante, que impone un tipo de lectura determinada. Hay entonces una perspectiva hegemónica sobre el desarrollo, ¿no?, que tiene sus matices, en el sentido de que hay variantes significativas, uno podría decir, entre la visión neoliberal y la visión neodesarrollista que sostiene el progresismo selectivo latinoamericano. Pero hay muchos elementos en común. Y entre los elementos en común que hay está esta visión productivista, que no piensa la finitud de los recursos naturales, que cree en el progreso indefinido o en el crecimiento ilimitado, y que considera que los bienes naturales son commodities, esto es, que son, en ese sentido, materias primas o productos primarios estandarizados que tienen un valor determinado en el mercado internacional. A lo más, como en el caso de los gobiernos progresistas, acuñan la noción de recurso natural estratégico para subrayar el rol central que tiene el Estado en la captación del excedente, en la captación de la renta diferencial. Por supuesto, también hay un discurso débil de la sustentabilidad. Cuando sabemos, los que hemos indagado sobre el paradigma ambiental, que hay distintas lecturas sobre la sustentabilidad, vemos que tanto las grandes empresas, las corporaciones, como los gobiernos han adoptado una concepción débil de la sustentabilidad que, sobre todo, subraya o lo que hace subordinar la naturaleza al desarrollo, a la lógica del mercado, y por supuesto al discurso de la modernización ecológica, que cree que los efectos nocivos de la modernización van a ser controlados a través del desarrollo de más tecnologías, de las llamadas tecnologías limpias. Esa confianza también ciega en la ciencia está por debajo de este discurso hegemónico. Ha sido aquí nombrado la noción de responsabilidad social corporativa o empresarial, que es uno de los grandes temas de las empresas hoy en día, tanto hacia adentro en relación a la comunidad como hacia afuera. Porque, como dice mi colega Mirta Antonelli, hay toda una producción sociodiscursiva de las empresas que contrata sociólogos, antropólogos, periodistas, para convencer a la población que el único destino posible es el fracking, la megaminería, la soja o una mega represa. Entonces, efectivamente, esta perspectiva hegemónica, más allá de las diferencias, ha construido un lugar común entre el progresismo neodesarrollista y la perspectiva neoliberal. Hay también, y acompaña esto, o mejor dicho, cuestiona esta visión, lo que de manera genérica se llama en América Latina la perspectiva posdesarrollista, o si ustedes quieren, la crítica al neoextractivismo, ¿no? Que insiste en el elemento primero de este proceso de ambientalización de las luchas sociales, no solo indígenas, sino en líneas generales, abarca, es poliétnica, podríamos decir, abarca a grandes poblaciones, y ha ido conformando un campo crítico en el cual encontramos diferentes conceptos: el de neoextractivismo, el de consenso de los commodities, el de mal desarrollo, los lenguajes de valoración de los territorios y, por supuesto, la idea de saberes críticos.